Buenos días. Si usted puede, por favor, ir al Evangelio de Lucas, capítulo 6. Venimos ahora al final del sermón de nuestro Señor, el sermón que se ha referido como el sermón en el llano. Leemos versos 45 al 49, y así es como Él terminó este sermón. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo el que viene a mí oye mi palabra y pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Él es semejante a un hombre que construyó una casa, cavó hondo y echó cimientos sobre la roca. Cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla, porque había sido bien construida. Pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre tierra sin echar cimiento. Y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó. Y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos al Señor juntos en oración. Padre en el cielo, tú tienes tanta gracia hacia nosotros, eres tan bondadoso, tan gentil, tan paciente y tan fiel. Te damos gracias por esto. Yo te doy gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas. Te doy gracias por cada uno de los santos de Dios que está reunido en este lugar ahora. Y yo bendigo tu nombre por ellos, porque tú, Señor, eres el que los ha salvado. Tú eres el que los ha hecho la nueva creación que ellos son. Yo te doy gracias, Señor, por aquellos que están reunidos con nosotros hoy que no te conocen. Estoy contento de que ellos estén aquí. Y oro que esta mañana, mientras que tu evangelio sale, que ellos escuchen y entiendan y se arrepientan de sus pecados para confiar en tu Hijo para recibir vida. Yo te doy gracias, Señor, que el que tenga a tu Hijo, nosotros tenemos vida. Si lo tenemos, la vida está en él. Y es una vida que es eterna, y es una vida que es abundante, y rica, y dulce. Señor, pedimos tu bendición sobre este tiempo de la declaración de tu palabra. Oramos que tu poder esté presente. Te pedimos que nos des fortaleza para la comunicación de tu palabra y la fortaleza para la recepción de tu palabra. Oramos que las vidas sean cambiadas. Y deseamos y oramos de que todo esto sea para la gloria de tu nombre, para la exaltación de tu Hijo, que tu Espíritu obre para este fin. Te daremos gracias por lo que harás en el nombre de Jesús. Amén. Lo que también es decir que este sermón ha llegado al punto de la división. Cristo aplica su sermón de tal manera que va a haber una separación entre aquellos que han venido a Él y le han escuchado y actuar sobre sus palabras, y aquellos que vienen a Él, le escuchan y hacen nada con sus palabras. Él nos trae a este punto a propósito. Y ese es un gran recordatorio acerca de la predicación. La predicación no es para comunicar simplemente información. Yo temo que vivo en un tiempo especialmente entre los que han estudiado, que usted pueda tener esa impresión de que usted viene y se reúne, escucha un sermón para recibir más información. Ese no es el punto de la predicación. La predicación seguramente no es para que las personas te admiren y digan cosas buenas acerca de ti. O una oportunidad para que usted parezca ser inteligente y alguien estudiado. La predicación es un mensaje de parte de Dios. Si estamos predicando las Escrituras fielmente, es un mensaje de Dios, es un mensaje del cielo. Y se dirige a las personas que están sentadas delante de usted y están escuchando. Y está requiriendo de todos que tomen una decisión. Eso es lo que la predicación es, nos apunta hacia. Decisiones eternas y significantes. Cristo está haciendo eso aquí. Está requiriendo una decisión, requiere una examinación. Intencionalmente está retando a aquellos que han venido a escucharle, que ellos se consideran y le consideran a él ser su maestro, y les hace esta pregunta: ¿por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. Hay un par de movimientos que me molestan en nuestro tiempo y en nuestra generación en el nombre de la religión. De un lado del espectro usted tiene aquellos que dicen que existe esta amplitud, esta en la misericordia de Dios. Y de acuerdo a ellos, para llegar al cielo, usted básicamente solo se tiene que acercarse a la verdad. Usted tiene que creer que hay un Dios, tiene que creer que hay un cielo. Usted tiene que ser sincero. Si usted cree que hay un Dios, entonces usted tiene eso en común con todos los demás que creen que hay un Dios. Así que algún día en el cielo habrán cristianos y habrán musulmanes y mormones y testigos de Jehová y todas las demás religiones que usted quiera nombrar, todas estarán en el cielo, todos los que fueron los adoradores sinceros de Dios, cualquier Dios que fuera el que usted identificó. Porque después de todo, ellos dicen que en la misericordia de Dios existe esta amplitud. Del otro lado del espectro, existen las personas que son evangélicos que han confesado a Jesús y dicen: usted tiene que creer en Jesús para ir al cielo. Jesús fue el que dijo: yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Usted debe de creer en Jesús para ir al cielo. Pero hay algunas de estas personas que dicen que todo lo que es necesario para que eso sea cierto es que usted tiene que estar de acuerdo intelectualmente con lo que Jesús dijo que Él era, con lo que Él vino a cumplir del cielo a la tierra, que Él es Dios en la carne humana, vivió una vida sin pecados, murió en la cruz por los pecadores, fue levantado de entre los muertos. Si usted cree en esto en su mente y en su corazón, y usted lo confiesa con su boca que Él es Señor, usted tiene la vida eterna. Y a propósito, la Biblia dice eso, ¿no es cierto? Romanos 10:9, porque si ustedes confiesan con su boca que Jesús es Señor y usted cree en su corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, usted será salvo. Romanos 10:9. Eso es lo que la Biblia dice. Así que hay algunos que realmente se enfocan en la idea de lo que usted dice. Si usted dice que Él es Señor, entonces obviamente eso debe de significar de que usted cree que Él es Señor. Y si usted lo cree y lo dice, entonces usted es salvo. Así que para algunos de estos amigos, si usted tiene 7 años, si usted le pide a Jesús que entre a su corazón, entonces usted nunca tiene que preguntarse otra vez si usted tiene la vida eterna. Usted va a ir al cielo porque usted lo dijo en su mente que Él es Señor, y usted dijo con su boca que Él es Señor, y eso es todo lo que es requerido. Usted puede estar consciente, o a lo mejor no, de que entre estos evangélicos que han confesado, todos van a estar de acuerdo de que la salvación es solo por la gracia y solo por fe y solo en Cristo. Entre estas personas ha existido un debate en los últimos años. Se llama el debate del señorío. ¿Usted ha escuchado de esto? Si ha escuchado, levante sus manos. Aquellos que se llaman a sí mismos que no pertenecen al señorío, no sé si se describirían a sí mismos de esa manera, pero estas son las dos categorías: el señorío y los de no señorío. Las personas que no creen en el señorío, lo que ellos dicen es que el debate es entre la fe contra las obras. Si usted quiere decir de que usted tiene que creer en Jesús como Señor, usted tiene que confiar en Él como Señor para poder ser salvo, entonces usted está añadiendo algo al Evangelio. Usted está diciendo que hay algo más que solo fe. Es fe más su sumisión a Jesús como Señor, la cual salva, así que usted ha agregado al Evangelio. Porque la Biblia enseña que solamente es fe. Y fe es fe, dicen. No hay tal cosa como una fe falsa, así que si usted cree, cree. Es así de sencillo. Si usted cree, cree. Y añadirle algo a eso, incluyendo esta idea de que usted debe de confiar en Jesús como Señor, entonces usted le ha añadido al Evangelio, usted ha destruido el Evangelio, eso es lo que ellos dicen. Yo quiero decirle que esa es una caracterización incorrecta, una distorsión de lo que realmente el debate debe de tratarse. No hay nadie que cree que en la Biblia, no hay nadie que cree en el Evangelio bíblico que va a decir que algo más que la fe es requerido. Quiero decirlo claramente esta mañana, la salvación es por gracia solamente, es por fe solamente y es en Cristo. Crea en el Señor Jesucristo y usted será salvo. Usted es salvo si usted confía en Cristo como Salvador. Ahí no está el debate. Lo que las personas del Señorío dicen, y yo soy uno de ellos, lo que las personas del Señorío dicen es esto. ¿Qué es la fe salvadora? No es algo más que fe. ¿Pero qué es fe? ¿Acaso es solo tener estar de acuerdo intelectualmente con los hechos del Evangelio como se encuentran en las Escrituras? ¿Usted simplemente está de acuerdo con esto y usted es salvo? ¿O acaso es solamente confesar con sus labios? ¿Usted dice que Jesús es Señor y eso significa que usted es salvo? ¿Es eso lo que la fe salvadora es? ¿O es cierto decir que la naturaleza de la fe salvadora es tal que usted cree en el Señor Jesucristo y usted cree, y el creer en Jesús significa que usted le ama, usted le adora, usted le sigue? ¿Acaso la fe salvadora sigue? La fe salvadora que confía, la fe salvadora ama, la fe salvadora adora, ¿se da cuenta? La fe salvadora obedece. La fe salvadora obedece al Señor. Así que el debate no es entre la fe y las obras. El debate entre los evangélicos que han confesado es cuál es la fe salvadora. Ese es el verdadero debate. Trayéndolo en el contexto de mi sermón, lo que yo quiero que usted se dé cuenta es que no se trata de que nosotros hayamos levantado el tema, es este tema. Es Jesús el que ha levantado este tema, ¿acaso no? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Y qué está preguntando Jesús con esas palabras? ¿Acaso no está dudando la confesión de ellos? Él dice, ustedes dicen que yo soy su Señor, pero ¿qué dice la vida de ustedes? Ustedes lo dijeron con sus labios, pero ¿hay alguna realidad acerca de lo que ustedes han dicho? Así que no estamos levantando el tema. Jesús es el que está levantando este tema. Y a propósito, Él destruye en estas palabras finales del sermón, Él destruye ambos errores que yo he descrito hoy. Va a ser ver claro que si usted no construye su vida en Él y en sus palabras, entonces usted está en su camino a una gran ruina. Eso significa que la amplitud y la misericordia de Dios, esa idea de que solo se tiene que acercar a cualquier tipo de Dios y usted va a llegar al cielo, eso destruye eso. Él dice, si usted no construye en las palabras de Jesús y en sus palabras, usted va hacia la ruina. Si no es Jesús, usted va hacia la ruina. Pero también destruye el otro error. Al dudar abiertamente, ¿qué quiere usted decir cuando usted me llama a mí, Señor, Señor? ¿En qué cree usted realmente? ¿Usted tiene realmente fe? ¿O es solamente palabras? La primera cosa a la que yo quiero ver con usted esta mañana es la confesión vacía examinada. Verso 46, ¿y por qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? La palabra Señor, curry, es la palabra. Curios está en el caso evakios, y cuando usted tiene un uso doble del evakios, se usa en situaciones donde hay una emoción alta, y se usa para enfatizar. Eso es importante. Haz esta pregunta. ¿Por qué es que Jesús lo repite? Él no dice, ¿por qué me llamáis Señor y no hacéis lo que yo digo? Él dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor? ¿Por qué repite Señor? Es para enfatizarlo. Esto es lo que nos está diciendo. Aún donde hay una profesión emocional de fe en Él, aún donde hay una profesión enfática de fe en Él, usted puede tener algo menos que la verdadera fe. Usted puede hacer una confesión emocional de Jesús, una confesión enfática de Jesús, pero luego usted tiene que ver la vida. ¿Qué me llamáis, Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? El verdadero tema no es la profesión. El verdadero tema es, ¿tiene usted una fe verdadera que está siendo probada por obediencia? Algunas cosas que usted tiene que recordar. De nuevo, pensando acerca de la idea de la amplitud y la misericordia de Dios, recuérdese que esta multitud está hecha de personas religiosas. Usted no sigue a un maestro como Jesús si usted no es una persona religiosa. Esta multitud estaba hecha de personas devotas. El llamar a Jesús tu maestro era agregarse a usted mismo a él. Usted quería aprender de él, entonces usted le sigue de un lugar a otro. Estas personas, de hecho, usted puede leer en Juan 6 con sus palabras, retan de tal manera a los discípulos como un grupo que muchos de ellos dejaron de seguirle. Así que las personas religiosas, las personas devotas, estaban siguiéndole por todos lados para aprender de él y estar involucrados en la vida de Jesús. Y de acuerdo al verso 46, esta multitud está hecha de personas que han confesado y que le han llamado a él Señor, Señor. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Y ellos hacen eso, le llaman a él Señor. Así que si el acercarse con un corazón sincero es el estándar, Jesús no hubiera dudado a estas personas. Son religiosos sinceros y le siguen. Hacen una confesión. ¿Por qué es que Jesús les reta aquí? Porque eso no es suficiente. Y si el llamar Jesús es suficiente, entonces Él nunca les hubiera retado aquí. Porque es que Él está retando a estas personas que les están llamando Señor, Señor. Porque eso no es suficiente. Jesús los está examinando. Así como Él nos está examinando a nosotros esta mañana, porque en este cuarto hay personas sinceras, personas religiosas que han confesado al Señor como Señor, a Jesús como Señor. Él nos examina a nosotros con sus palabras. Y a propósito, si Él hubiera dejado su declaración al principio del verso 46, Él simplemente hubiera dicho, porque me llamáis Señor, y Él hubiera parado ahí. ¿Qué tipo de respuestas hubiera recibido él de esta multitud? ¿Qué tipos de respuestas él recibiría en esta multitud esta mañana? ¿Por qué me llamáis Señor? Alguien hubiera dicho, bueno, porque te respetamos. O porque hemos visto que tú tienes poderes divinos. No se olvide a quien él está hablando aquí. Él ha bajado del monte, ha seleccionado a los discípulos. Hay un grupo más grande de discípulos que han venido a escucharle a él, a escuchar la palabra de Dios de él. Han venido a ser sanos de sus enfermedades. Han venido a que se les expulsen los demonios. Han venido porque han sido atraídos a él, a sus palabras y sus obras. Pudieron haber dicho, porque nosotros vimos que tú tienes poder divino. Alguien hubiera dicho, bueno, porque nadie habla como tú hablas y nadie hace lo que tú haces. No en toda la historia del mundo alguien ha hecho las cosas que tú has hecho o dicho las cosas que tú has dicho. Alguien hubiera dicho en este momento, porque nosotros creemos que tú eres el Santo de Dios, que tú eres el Mesías, creemos que tú eres Señor, en el sentido de que tú vienes de Dios. Pero Jesús busca más que eso. Marque esto en su pensamiento. Jesús no está buscando admiradores que son simplemente admiradores. Jesús no está buscando confesadores. Jesús está examinando a las personas aquí para ver si ellos son realmente verdaderos seguidores. ¿Es usted un admirador de Jesús? ¿Es usted un confesador de Jesús? ¿O es usted un verdadero seguidor de Jesús? Y recuérdese lo que este seguir es. No es seguirlo moralmente. No es un tipo de una reforma, autorreforma. Porque Jesús al principio de este sermón hace ver claro lo que significa el ser un seguidor de Él, lo que significa el tener vida. Él habló acerca de los pobres en espíritu, personas que se ven a sí mismos como pecadores. Habló acerca de los que lloran sobre sus pecados. Habló acerca de los que tienen hambre y sed de justicia, que se dan cuenta que ellos necesitan una justicia que ellos no poseen. Él habló acerca de los que estaban tan identificados con Él, de que ellos sufren con Él, son perseguidos por amor a Él. Así que este no es moralismo, este no es un tipo de una religión externa. Un verdadero seguidor de Cristo es alguien que ha visto su propio pecado y su corazón se ha roto por sus pecados. Tienen hambre y sed por justicia que ellos no pueden producir por sí mismos. Y ellos están buscando a Cristo y a su persona y a su obra para una posición correcta delante de Dios. Le han seguido porque ellos deben seguirle. Le han seguido, ellos deben de seguirle porque ellos creen en Él. Eso es lo que significa ser un verdadero seguidor. Usted le sigue a Él porque usted cree en Él. No es algo más que fe, es lo que la verdadera fe hace. Si usted realmente cree en Él, usted le sigue a Él. De hecho, en la pregunta, Cristo nos da un poco de revelación acerca de lo que la verdad es. Podemos decir esto: la fe genuina reconoce a Cristo y la autoridad personal de Cristo. La fe genuina, examinémonos a nosotros mismos esta mañana. ¿Tenemos fe genuina? Fe genuina reconoce a Cristo, la autoridad personal de Cristo. ¿Se da cuenta de lo que dice en el verso 46? ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué no me escucháis a mí? Eso es lo que Jesús dice. Si yo soy vuestro Señor. Se da cuenta si Jesús es su Señor. Entonces usted ha reconocido que este Jesús de Nazaret es el Señor. No solamente es un título, es una realidad personal. Usted ha reconocido que Jesús de Nazaret es Señor. César no es Señor, ningún otro Dios es Señor, Jesús es Señor. En el sentido de las personas que le están siguiendo en este momento, Jesús aún los está retando aún acerca de algo más básico que eso. Le están llamando maestro y ni siquiera están siguiéndolo en ese sentido. ¿Cuánto más en esta mañana, mientras que hemos visto la revelación completa de quién Jesús es? Él es el Dios en carne humana. Si usted dice que usted cree que Él es divino, si usted dice que usted cree que Él es Dios, ¿acaso eso no le causaría a usted a escucharle a Él? Usted ve su autoridad. Él tiene la autoridad del Dios Todopoderoso. ¿Usted reconoce eso en la persona de Jesús? ¿Ha rendido usted su vida a Él? ¿Usted reconoce que usted no es el jefe? ¿Usted no es el dueño? ¿Usted no es el Señor? Él es el Señor. De hecho, si usted es un creyente, Él le ha comprado a usted con su propia sangre. Usted no se pertenece a sí mismo, usted ha sido comprado con un precio, por lo tanto, usted le está glorificando a Él con su vida. Una fe verdadera reconoce su autoridad personal. Yo creo en Jesús como Señor. Dese cuenta que la fe genuina reconoce entonces la autoridad de sus palabras. El reconocer la autoridad de su persona significa que ahora yo reconozco la autoridad de sus pronunciaciones. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacéis lo que yo os digo que hagáis? No hacen lo que yo digo. Se da cuenta, el señorío no es teórico, es práctico. Si usted dice que Jesús es su Señor, entonces eso significa que usted escucha sus palabras con el propósito de obedecerle. Y esto no es buscar, porque usted sabe, como yo sé, que vivimos en un día en que hay muchas personas que admiran a Jesús y que confiesan a Jesús. Pero cuando se trata de las Escrituras, cuando se trata acerca de la palabra de Dios y las pronunciaciones de Jesús, ellos se vuelven sordos. Ellos dicen que Jesús es su Señor, pero ellos no escuchan a lo que Jesús dice. Usted no respeta a su autoridad si usted rehúsa hacer lo que él dice que usted debe de hacer. ¿Puede identificarse usted con eso esta mañana? Déjeme decirlo de nuevo. Usted no respeta a su autoridad como una persona si usted no escucha lo que él está diciendo. ¿Qué es lo que él dijo en este sermón? Él ha dicho, las personas realmente van a ser ricas eternamente son aquellas personas que son espiritualmente pobres. Él ha dicho que las personas algún día se van a reír son aquellas que están ahora entristecidas por sus pecados. Él dijo que las personas que van a ser satisfechas para siempre son aquellas las que tienen sed y hambre por justicia ahora. Él dijo que las personas que van a ser aceptadas por Dios para siempre son las personas que son rechazadas en la tierra por otros por la fe en Cristo. Y luego él dijo, donde hay una verdadera creencia en él, usted debe de ser como su Padre que está en el cielo. Ame a sus enemigos. Hágale bien a aquellos que toman ventaja de usted. Perdónelos. Deles a ellos. No haga sus propios juicios en vez de la palabra de Dios, en vez del juicio de Dios. No sea juicioso. Sea misericordioso. Y la pregunta es, y la pregunta que Jesús hace en el verso 46, ¿van ustedes a escucharle a Él? ¿Van ustedes a obedecerle a Él? La misma actitud se va a extender, obviamente, a todo lo demás que Él dice. A cualquier cosa que Él dice. Cuando usted viene a Jesucristo como su Señor, no es que usted reciba esta lista de cosas que usted tiene que creerle. Cuando usted viene a Jesús como Señor, es de esta manera. Señor, lo que sea que tú quieras, lo que sea que sea, lo que sea que tú me puedas hacer o donde sea que tú me envíes, lo que sea que tú hagas con mi vida, lo que signifique, lo que requieras, lo que tú digas, porque tú eres Señor, y yo no lo soy. Y Él va a estar diciendo mucho más a estos discípulos antes de que Él haya terminado. Él va a hablar acerca de tomar su cruz y seguirle a Él diariamente. Él va a hablar acerca de amarle a Él más que a cualquier otra persona en tu vida. Aún madre o padre, hermana o hermano, aún usted mismo. Él va a hablar acerca de comer su carne y tomar su sangre. Él va a declarar la verdad de que Él es el pan que ha venido del cielo. Y sus palabras van a ser tan retadoras y tan ofensivas que muchos de estos que se han llamado a sí mismos discípulos van a dejar de seguirle a Él. Y cuando ellos dejen de seguirle a Él, no es porque ellos una vez ellos tuvieron vida en Él y ahora la han perdido. Es porque ellos nunca realmente creyeron. Juan capítulo 6, verso 60 dice esto. Por eso muchos de sus discípulos cuando oyeron esto dijeron, dura es esta declaración, ¿quién puede escucharla? Pero Jesús, sabiendo en su interior que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto os escandaliza? Pues, ¿qué si vierais al Hijo del Hombre ascender donde antes estaba? El Espíritu es el que da vida a la carne. Para nada aprovechar las palabras que yo os he hablado. Son Espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creéis. Ustedes discípulos. Pero algunos de ustedes no creéis. Así que le seguían, eran religiosos, parecían ser sinceros, le llamaban a Él Señor, pero ellos no creían. Porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién era Él que le iba a traicionar. Y decía, por eso os he dicho, que nadie puede venir a mí si no se le ha concedido del Padre. ¿Cuál es la fe genuina? Es un reconocimiento acerca de la autoridad personal de Jesús, lo que significa que usted reconoce la autoridad de sus palabras y usted las escucha con el propósito de obedecerlas, lo que nos lleva a la tercera cosa que vemos en el verso 46 acerca de la fe genuina. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Se da cuenta? Usted no lo hace. La fe genuina se somete a Cristo y a sus palabras con acciones. La fe genuina actúa sobre las palabras de Cristo. Usted no solamente le llama a Señor, Señor, usted hace lo que Él dice. Contraste eso con una profesión vacía. La profesión vacía le da respeto a Jesús con palabras, pero no reconoce su autoridad. La confesión vacía le da respeto a Jesús con palabras, pero no responde a sus palabras con obediencia. Hablamos acerca de Él, pero no le escuchamos a Él. Puede que hagamos cosas por Él, de acuerdo a nuestros propios estándares. Usted está en la iglesia en esta mañana, yo espero que usted esté aquí por Él. Así que haremos cosas por Él, pero no hacemos lo que Él dice, donde hay una confesión vacía. Así que la primera cosa que vemos en el verso 46 es una confesión vacía que está siendo examinada. Y Cristo es el examinador. Nosotros no levantamos el tema. Él levantó el tema. Él hace ver claro en esta declaración que solamente creer en Dios genéricamente, ese no es el estándar. Y solamente decir que usted cree en Él no es el estándar. Así que Él ahora lo ilustra. Verso 47. Todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Así que la primera cosa que Cristo hace ahora es que Él ilustra una fe genuina, una confesión genuina. Él dice, déjeme mostrarle de lo que yo estoy hablando, y nos está dando una analogía. La primera cosa en la que yo quiero que usted se dé cuenta de esta analogía es que Cristo ahora lo toma de entre la multitud y lo trae a un nivel individual. Él dice en el verso 47, todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica, os mostraré a quién es semejante. Así que Él lo ha traído a este nivel individual, y eso es lo que la fe genuina es. No venimos a Cristo en grupos. Usted puede estar en un grupo cuando usted viene a Cristo, pero cada uno de los seguidores de Cristo viene a Él como un individuo. La fe de su madre no va a ser suficiente para usted. La fe de su padre no va a ser suficiente para usted. La fe de un hermano o una hermana no va a ser suficiente. La fe de una esposa o una esposa no va a ser suficiente para usted. Usted está siendo examinado como un individuo esta mañana. ¿Confía usted en Cristo? Y luego Él nos dice acerca de esta persona que ha venido a Jesús, como lo está siendo descrito en el verso 47. Él ha venido a Cristo, así como estas personas han venido en el verso 18 del capítulo 6, han venido a escuchar sus palabras y a tener beneficio de la misericordia, del ministerio de misericordia de Jesús en términos de sanidad y otras cosas. Así que han venido a Cristo y ellos han escuchado sus palabras. Y la persona que él ha descrito en el verso 47, estas personas hacen sus palabras, obedecen, actúan sobre lo que ellos han escuchado. Yo quiero seguir resaltando esto. Lo que significa es que ellos creyeron. Ellos creyeron genuinamente. Estamos hablando acerca de fe. No de obras, hablamos de fe. Así que ellos han venido, han escuchado y ahora han actuado. ¿Por qué haces esto? ¿Por qué vienes a Él? ¿Por qué le escuchas? ¿Por qué actúas sobre lo que Él ha dicho? Porque usted realmente cree, ¿se da cuenta? Así que Cristo dijo, déjeme ahora mostrarle cómo es esto. Es como verso 48, es semejante a un hombre que al edificar una casa, cavó hondo y echó cimiento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el torrente rompió contra aquella casa, pero no pudo moverla porque había sido bien construida. Usted tiene un hombre que se ha determinado construir una casa y él toma gran cuidado y pone un gran esfuerzo al construir esa casa. De hecho, hay dos palabras en el texto griego aquí. Una significa el excavar y la otra significa excavar profundo. Así que él excava y excava profundamente. De hecho, excava tan profundo de que él es capaz de poner su casa sobre la roca. Él cava hasta llegar a la roca. ¿Por qué haría un hombre tal cosa? ¿Por qué él tomaría tan gran cuidado y dar tanta atención a esos detalles? ¿Por qué él va a cavar profundamente y cavar profundamente hasta llegar a la roca? ¿Por qué haría él eso? Porque él entiende los peligros potenciales del futuro. Este es el hombre que ha pensado y ha calculado, es el hombre sabio, este es el hombre que ha entendido los peligros que seguramente llegarán en el futuro. De hecho, llegan en esta ilustración. Cuando usted lee este sermón en Mateo capítulo 7, es el mismo sermón, el sermón que Cristo dio en más de una ocasión, pero es que es el mismo sermón. En Mateo 7, Jesús presenta la imagen de una tormenta. Así que la lluvia cae y el viento sopla. Y en la historia de Lucas aquí, Cristo dice, y cuando las aguas vinieron, la inundación, existe este torrente, esta inundación, y un torrente, un río, rompió contra aquella casa. Arremetió a la casa esta inundación y viene este río violento de agua y se arremete en contra de esta casa que este hombre ha fundado sobre la roca. ¿Y qué sucede? La Biblia dice, Jesús dijo que la casa no pudo ser movida. ¿Por qué? Porque había sido bien construida. Usted sabe esto. No es que el torrente arremete contra la casa y como un resultado la casa está bien construida. La casa no se volvió bien construida después de que el torrente de agua arremetió contra ella. La prueba de esas aguas de inundación simplemente revelaron la verdad acerca de esa casa. La verdad, la casa ya había sido bien construida. Y fue probado y fue demostrado a través de la prueba con la cual se encontró. Ese torrente violento de agua simplemente demostró el hecho de que este hombre había construido su casa bien. Y Cristo dice, esta casa bien construida representa al hombre, a la mujer, la persona joven, que viene a él, escucha sus palabras, ¿y qué? Las hace. Él realmente creyó, usted realmente creyó y por lo tanto usted actúa sobre lo que Jesús dijo. Usted reconoce la autoridad de Cristo, por tanto usted reconoce la autoridad de su palabra, por lo tanto usted se somete a su palabra con acciones. Pero él no para con estas ilustraciones. Verso 49 nos da el contraste. Pero el que ha oído y no ha hecho nada. Así que este hombre y esta mujer han venido a Jesús, han venido a escuchar el mismo sermón. Externamente han visto el mismo sermón que la primera persona. Ellos están ahí, ellos están escuchando, de acuerdo al verso 46. De hecho, ellos le llaman a Jesús Señor. Pero ellos no hacen lo que Él dice. ¿Cómo es este hombre? Verso 49, pero el que ha oído y no ha hecho nada es semejante a un hombre que edificó una casa sobre la tierra sin echar cimiento. Él no excavó, no solamente Él no excavó, ni siquiera excavó. Él puso esa casa sobre la tierra. Hagas esta pregunta, ¿por qué alguien haría eso? ¿Por qué alguien construiría una casa sin poner una fundación? Descuido.
Laziness. Foolishness.
Por ser holgazán, por ser necio, por ser presumido, nunca va a llover de esa manera, ¿no es cierto? Nunca va a haber una inundación que se levante. Esta casa nunca va a poder ser golpeada por un torrente de agua, ¿verdad? Y lo que Jesús dijo aquí es muy descriptivo. En el verso 49 dice, y el torrente rompió contra ella y al instante se desplomó. Existió este colapso instantáneo. Si usted hubiera visto estas dos aguas antes de la inundación, se hubieran visto muy parecidas. ¿Alguien ha estado comprando una casa en los últimos años? Usted sabe que usted puede ver una casa que ha sido arreglada, que se ve muy bien a los ojos, solo para darse cuenta después de que no fue construida muy bien. ¿Alguna vez ha vivido usted en una de esas casas? Se veía bien cuando lo compré. ¿Por qué existen estos problemas ahora? Yo no sé si usted ha escuchado o no, hace un par de años los Cowboys de Dallas construyeron esta práctica, esta burbuja para practicar. Nunca la vi, pero yo estoy seguro que era muy impresionante. Mucho de lo que Jerry Jones hace, se hace para impresionar, pero vino una gran tormenta y esa cosa colapsó. Y leí la semana pasada que las personas que la construyeron sabían cuando la construyeron que existía la posibilidad de que colapsara. ¿Cómo explica usted que ellos continuaron construyéndola y dejarla como estaba cuando ellos sabían que podía colapsar? La única explicación es una gran necedad. Esta persona no actúa sobre las palabras de Jesús. Ellos no reflejan acerca de su pobreza espiritual. Ellos no están tristes sobre sus pecados. Ellos no reconocen su necesidad por justicia. Ellos no siguen a Cristo porque significa que van a ser perseguidos. No aman a sus enemigos. No extienden perdón y generosidad a aquellos que les maltratan. No suspenden sus propios juicios. Ellos reemplazan los juicios de las palabras de Dios con sus propias opiniones. Ellos no son misericordiosos. Y nada realmente les causa a ellos problemas. Porque a pesar del hecho de que Jesús nos ha advertido claramente acerca del día de la inundación, el cual se llama el juicio del último día, aunque Jesús nos ha advertido que el día del juicio viene, ellos continúan viviendo sus vidas como que si ese día nunca va a llegar. Yo quiero preguntarle a usted, ¿cuál de estas dos casas representa su vida? ¿Ha cavado hondo? ¿Se ha asegurado usted? ¿Ha examinado usted a sí mismo? ¿Y le ha pedido al Señor que le examine a usted para asegurarse de que su fe es verdadera? ¿Se puede usted medir a sí mismo por los estándares de su palabra y preguntarse, ¿existen estas evidencias genuinas de una fe genuina? ¿Es el patrón de mi vida, no perfección, pero es el patrón de mi vida uno en el cual yo veo la autoridad de Jesús? Por lo tanto, yo veo la autoridad de su palabra. Por lo tanto, yo me someto a su palabra con obediencia. ¿Es ese usted? O si usted está siendo honesto con usted mismo, es usted el que viene a él, usted escucha a él, y luego usted lo ignora. ¿Y puedo yo decirle que la condición de estos dos tipos de casas no solamente va a ser revelado en el último día? La condición, la verdadera condición de estos dos tipos de personas está siendo demostrada ahora. En esta edad presente, ¿qué es lo que usted hace con las tentaciones de esta edad presente? ¿Está usted luchando en contra de los pecados? ¿Está usted tratando con los pecados en una manera que obedece a las palabras de Jesús? ¿Se está apartando usted de los pecados para seguir al Señor? ¿O solo como un patrón, el patrón de su vida, usted simplemente se rinde al pecado? ¿Está viviendo un estilo de vida pecaminoso? ¿O podemos decir de usted que su vida es una de un patrón de obediencia al Señor? Dice la historia en este momento. Sus relaciones cuentan la historia ahora. A lo mejor hay alguien aquí esta mañana que usted ha tenido conflicto con sus relaciones esta semana. Usted está a punto de tomar acciones no basándose en las palabras de Cristo, pero basándose en la manera en que usted se siente. ¿Acaso sus palabras, las palabras de Jesús, son importantes para usted? Y si usted va a obedecer a Jesús, ¿qué es lo que usted va a hacer? ¿Acaso sus palabras tienen autoridad con usted? El día final está siendo visto en estos días. Cierro con esto, Mateo 13:18. Si usted quiere ir ahí, usted puede leerlo conmigo. Mateo 13, versos 18. Perdón, capítulo 13, verso 18. Mateo 13, 18. Jesús dijo: vosotros, pues, escuchad la parábola del sembrador. Él ya dio la parábola, ahora él está dando la explicación. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Recuérdese de la parábola. La semilla que pega en el camino y los pájaros vienen y la arrebatan. Jesús dijo, lo que eso es alguien que se sienta en una multitud como esta mañana y usted escucha las buenas nuevas de que Dios ofrece perdón y vida, vida genuina para siempre. Bajo las bases en la fe en su Hijo, confía en Cristo y usted vivirá. Y alguien sale de un lugar como este en esta mañana y dice, ¿sabe que yo no entendí eso para nada? ¿Quién está obrando en este mundo robándole la palabra a la gente? Es Satanás. Verso 20, y aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo. Esto es bien, mi vida va a ser diferente, he escuchado la verdad. Yo quiero a Cristo. Lo recibe con gozos, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal, y escuche. Y cuando por causa de las palabras viene la aflicción, la persecución. Usted tiene problemas conectados con la fe cristiana, usted tiene problemas conectados con el Evangelio, problemas en conexión con Cristo. Enseguida tropieza y cae. No vale la pena, dice. No vale este problema en mi familia, no vale la pena en mi relación, no vale la pena. Verso 22, y a aquel en quien se sembró la semilla entre espinos. Yo me doy cuenta, amado, que este tipo de tierra se ignora en nuestras iglesias. Escuche cercanamente. Y aquel en quien se sembró la semilla entre espinos, este es el que oye la palabra. Y usted ve la palabra, el problema aquí no es persecución, ese no es el problema aquí con esta persona. Él escucha la palabra y entienda esto, más las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. Eso es. Él solamente ama al mundo. Él ama la edad presente demasiado para verdaderamente vivir para Cristo. Así que ellos prueban ser sin fruto. Pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce uno a ciento, otro a 60 y otro a 30. Todos los creyentes no dan la misma cantidad de fruto, no todos los creyentes parecen tener el mismo nivel de obediencia, pero todos los creyentes dan fruto, siguen a Jesús. Y esa es la buena casa. Esa es la que ha sido estacionada en la roca, la que va a sobrevivir en la inundación del juicio. ¿Cuál es el verdadero estado de su casa espiritual? ¿Cuál es su verdadera relación a Jesús? ¿Está usted en el verso 45? ¿Por qué usted le llama a él Señor, Señor, y no hace lo que él dice? Yo le exhorto a usted esta mañana a escuchar las buenas nuevas, que Cristo murió por los pecadores, que Jesús recibe al humilde y al que se arrepiente. Busque a Jesús hoy con un corazón genuino. Crea en su corazón lo que Jesús ha revelado acerca de su Hijo. Confiésele a Él como su Señor y hágalo de todo corazón, y usted tendrá vida eterna y usted será salvo. Y la prueba de que su fe es genuina, la evidencia es que ahora usted hará lo que Él dice. Usted va a seguirle, usted va a obedecerle. Usted va a amar a sus enemigos, usted va a hacerle bien a aquellos que le maltratan, usted va a perdonar, usted va a dar, usted será misericordioso. Y hará eso usted progresivamente y continuamente a través de la obra del Espíritu de Dios en su vida hasta el día venga en que usted se encuentre con su Salvador cara a cara, y entonces Él va a completar lo que Él ha empezado en usted. Inclinemos nuestros rostros para orar. Señor, gracias por esta palabra que nos reta. Te damos gracias por el punto de este sermón que nuestro Señor predicó, de que nosotros seamos examinados acerca de nuestra confesión. Y oro por cualquier persona que descubra que su confesión ha estado ausente, que no ellos han confiado en tu Hijo ni siquiera con sus labios, o con lo que está siendo revelado esta mañana de que su confesión está vacía, que solamente han sido preguntas. Yo oro por esa persona que en este momento, en el silencio de su corazón, ellos genuinamente confíen en Jesús, quien vivió y murió por pecadores y ha sido levantado dentro de los muertos y vive para siempre. Y es capaz y está listo para salvar a los pecadores. En este momento yo oro que ellos confíen en tu Hijo y en seguirle. Y oro por cualquier persona en este lugar, donde sea que nosotros no hemos estado siguiendo a nuestro Salvador. Rompe nuestros corazones acerca de esto y tráenos a un lugar de un reconocimiento fresco de la autoridad de tu Hijo y la autoridad de sus palabras. Guíanos en la obediencia que te glorifica a ti y asegura a nuestros propios corazones delante de ti. Pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Pongámonos de pie juntos.